Buenas tardes a todos. Estoy examinando la sala para ver quién tiene la sonrisa más grande en su rostro porque entiendo que hay una boda este fin de semana. Creo que he identificado a los culpables mientras miro aquí. Como se dijo anteriormente, nos estamos acercando a los días santos de otoño. Esos días se nos vienen encima muy rápido. Tenemos el día de trompetas justo delante de nosotros, obviamente expiación, la fiesta de los tabernáculos. Son solo días por delante de nosotros, como dije. Y comenzamos en estos días previos a los días santos de otoño a enfocarnos en el mandato de Dios de ayunar, y lo que eso significa para nosotros, y luego la fiesta, y aprender a temerle y regocijarnos delante de Él. Este es un momento emocionante. Es muy diferente en muchos sentidos a los días santos de primavera. Pero hay algo más que creo, y de lo que vamos a hablar hoy que debería estar en primer plano en nuestras mentes. Debería motivar absolutamente todo lo que acabo de mencionar, y podría decirse que durante toda nuestra vida. Y veremos que eso se probará a lo largo del mensaje. Y me refiero a absolutamente todo. Ciertamente, lo que aprenderemos hoy será, en cierto modo, como un estudio bíblico. Es algo que aplicamos no solo en la fiesta o en estos próximos días santos, sino que cada aspecto de nuestras vidas debe estar impulsado por esta única cosa singular. No hablamos de ello muy a menudo. Pasemos a Salmos 19. Salmos 19 para comenzar, vamos a cubrir apenas una fracción de los versículos sobre este tema hoy, pero vamos a tratar de cubrir la mayor cantidad posible en el tiempo asignado. Ahora bien, los primeros versículos de este Salmo del Rey David están llenos de lo que llamaríamos personificaciones. Ahora, las personificaciones es una forma de hablar en la que se atribuyen a los objetos cualidades humanas como la capacidad de hablar y actuar. Un ejemplo o unos pocos ejemplos son el viento que susurra entre los árboles, o también el sol que nos sonríe. Ahora bien, el sol no sonríe y el viento no susurra. Se trata de dar a esos elementos de la creación de Dios un atributo que pertenece a los seres humanos. Por ejemplo, las hojas danzaban con la brisa. Es muy poético y aporta emoción y profundidad a lo que se está escribiendo. La ciudad nunca duerme es otro ejemplo. Todas estas son personificaciones, ejemplos en la literatura de cómo se le da a un objeto esta cualidad humana. Y Salmos 19 no es una excepción a eso. Los primeros versículos. Leamos el versículo 1, los cielos cuentan, ahora ese es un atributo. Sabemos que los cielos no hablan, pero le están dando un atributo humano, la gloria de Dios, y el firmamento anuncia. Otro atributo, la obra de sus manos. Un día emite a otro día, refiriéndose a los cielos y al firmamento emiten palabra, expresan, otra personificación y una noche a otra noche declara sabiduría, no hay discurso ni lenguaje. En otras palabras, no hay un lugar en el planeta Tierra, donde su voz no se escuche. Ahora bien, cuando leen esto, el uso de personificación ciertamente añade imágenes y emoción al salmo. En este caso, los cielos y el firmamento, el cielo, el espacio exterior, se describe como una declaración y una demostración, y también como una expresión de todas las acciones humanas. Pero creo que el rey David no tenía ni idea de lo trascendentales y verdaderas que serían estas declaraciones en el mundo actual. Piensen en la tecnología que tenemos. En cualquier lugar del planeta donde exista vida humana, ya sea en el Polo Norte o en el Polo Sur, o en todo el mundo. Los planetas, las lunas, cualquiera que pueda mirar hacia arriba puede ver esto. Esto se repite 371 veces en la Biblia. Es una verdad imponente que se esconde en esos dos versículos de personificación. Una palabra que se encuentra en la Biblia más veces que la palabra amor. Y sabemos que Dios es amor. ¿Qué importancia podría tener eso? Más veces que la palabra fe. Y sabemos que es imposible agradar a Dios sin fe, y la esperanza se menciona más veces en la Biblia que la esperanza. Ahora bien, De las muchas cosas que hemos aprendido durante estos últimos 9 años en este maravilloso viaje de aprendizaje sobre el reino, una cosa que se me quedó grabada en la mente es que, si Dios repite algo, es hora de prestarle atención. Y si Dios inspiró a través de milenios a varios hombres a repetir algo 371 veces tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, creo que valdría la pena estudiarlo. ¿No están de acuerdo? Y Dios no solo lo repite cientos de veces. Él creó y colocó objetos físicos permanentemente para anunciar esto, para hacerlo evidente. Día tras día, la gente puede mirar hacia arriba y ser consciente de ello y verlo. Noche tras noche, para que lo vea toda la humanidad. Y hermanos, esa verdad imponente es la gloria de Dios. Cada vez que una persona mira el cielo, las nubes y el sol, donde quiera que miremos al cielo nocturno, la gloria de Dios se hace evidente. Y eso es lo que el rey David reveló en este versículo. Y ese será el tema del que vamos a hablar. Salmos 97. Salmo 97, justo ahí. Y comenzaremos a leer aquí en el versículo 6. Solo un versículo. Los cielos, que, de nuevo, es el sujeto de la oración como leímos en el Salmo 19, dice, anunciaron su justicia, pero aquí dice un poco diferente que allí en el Salmo 19, y todos los pueblos vieron su gloria, todos los pueblos. No solo un pequeño grupo exclusivo de personas, como ustedes y yo, y hermanos alrededor del mundo. Cada ser humano en el planeta que tiene la capacidad de mirar hacia el cielo, los cielos están allí para que ellos vean su gloria. Ahora, él lo está diciendo muy claramente aquí. No está usando ningún poema ni forma poética de expresar lo que quiere transmitir. Cada persona, de cada nación y lengua, debían ver la gloria de Dios, hermanos. Dios no la estaba ocultando para un grupo exclusivo de personas. Ahora, antes de pasar al siguiente versículo, me gustaría definir esa palabra para ustedes porque es fundamental que entendamos lo que significa. Y su significado irá adquiriendo importancia con el tiempo, y verán por qué. Esa palabra es kavod. Kavod. Kavod es la forma en que se pronuncia. Y esa palabra kavod, la gloria de Dios, significa peso. Propiamente, eso es lo que significa, peso. El peso de Dios. Significa, también, esplendor o copiosidad. Ciertamente, significa glorioso, lo verán traducido de esa manera, pero también significa honor. La naturaleza honorable de Dios. Y se encuentra en Hebreo 203 veces. De las 371 veces, 203 veces en el hebreo, habla de eso. Y la gran mayoría de las veces que leen esa palabra en hebreo, se refiere a la gloria de Dios. Hay algunos casos en que se refiere a otras cosas, pero se refiere principalmente a la gloria de Dios. En los Salmos, esa palabra aparece 59 veces. En el libro de la sabiduría, Proverbios, 19 veces. En el libro de Isaías, 39 veces habla de la gloria de Dios. 16 veces en Ezequiel. La gloria de Dios está esparcida por todo el Nuevo y Antiguo Testamento, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios habla tanto de esto? ¿Por qué debería ser importante para ustedes y para mí, para la humanidad en general? ¿Por qué aprender sobre esto ahora? La respuesta a esas preguntas será el enfoque de este mensaje, así que comencemos con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo entendió la importancia de conocer y entender la gloria de Dios, lo que significaba. De hecho, oró al respecto. Vayamos al capítulo 1 de Efesios. Gran parte del tiempo que dedicaremos hoy van a ser los versículos que escribió el apóstol Pablo, pero, nuevamente, incluso oró al respecto. Él oró por los hermanos, los efesios, y escuchen esta oración. Ahora, imaginen que el apóstol está escribiendo un libro para una iglesia en particular, e inserta el hecho de que, oigan, por cierto, estaba orando por ustedes. Tenía muchas cosas que quería enseñarles, pero quería hacer una pausa y hacerles notar que estaba orando por ellos, y quería que supieran específicamente por qué estaba orando. Lo hemos dicho unos a otros muchas veces, estaré orando por ustedes, sobre ese asunto. Bueno, esto es sobre lo que Pablo estaba orando, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos. Eso realmente los movió. El hecho de que estos hermanos estuvieran mostrando estas dos cualidades, fe en el Señor Jesús y amor unos hacia otros, hacia todos los santos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Dios, el Padre de gloria. No es casualidad que él usara ese título. No encontrarán al Padre de la gloria en el Antiguo Testamento, y si hubo alguien que entendiera el Antiguo Testamento y lo leyera fue el apóstol Pablo, y puso ese título allí con un propósito. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, del llamamiento de Dios en vuestra vida. Quiero que vuestros ojos sean iluminados para que entendáis con gran claridad la esperanza de vuestro llamamiento, y cuáles las riquezas de, que de la gloria de su herencia en los santos. Gloria, el mismo equivalente en el Antiguo Testamento. La esperanza del llamamiento de Dios. Vamos a llegar a ver que la gloria de Dios es lo que esperamos, y las riquezas de esa gloria. Salmos 102, y esta es solo la primera de muchas razones por las que debería ser de gran importancia para nosotros. Debemos entenderlo, un apóstol oró para que lo entendiéramos. Es importante que lo hagamos también. Salmos 102, esos pocos versículos que leímos en Salmos 19 y en el 97 revelaron que Dios usa objetos con el propósito de probar su existencia. Para mostrar y declarar un discurso completo acerca de su gloria. Para ayudar a la humanidad a entender su esplendor. Recuerde la definición, su abundancia, su naturaleza honorable. Dios puso esas cosas, esos objetos físicos en su lugar para comunicar eso al mundo. Recuerden, el plan original de Dios era que la humanidad lo viera cara a cara. Salmos 102 y versículo 1, comencemos por el principio. Me gusta porque de alguna manera marca el tono. Es una oración de un individuo que está afligido, que está pasando por una prueba difícil. Allí lo dice literalmente, una oración del afligido cuando está abrumado y derrama su queja delante del Eterno. Eterno, escucha mi oración, y llegue a ti mi clamor. Ahora, el salmista expone muchos de los problemas que enfrenta, y llegamos a uno con el que muchos de nosotros que estamos envejeciendo podemos identificarnos. Versículo 11. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba, mas tú, oh Eterno, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella. Porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán. Reverenciarán, eso es lo que significa esa palabra, temerán el nombre del Eterno, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Los reyes de la tierra temerán tu gloria. ¿Cuándo sucederá eso? Por cuanto el Eterno habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Ese día está justo en el horizonte, no muy lejos. El plan de Dios para la humanidad siempre ha sido que vean a su Creador, y eso se va a cumplir. ¿Y qué dice que verán? No solo a Dios, sino el peso completo de su esplendor, de su abundancia. El peso completo de su honor será visto por toda la humanidad. Y una vez que la gloria de Dios sea vista por toda la humanidad, esto es lo que el Salmo 104 nos dice acerca de esa gloria, la gloria del Eterno. Salmo 104, solo una página más. Y de nuevo, leeremos los primeros dos versículos o unos pocos versículos para establecer el tono del versículo 1. Así es como comienza el Salmo, bendice, alma mía, al Eterno. Eterno Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia, podemos añadir majestad a la definición de gloria. Así que tenemos peso de esplendor, de abundancia y honor. Agreguemos majestad. ¿Quién podría argumentar en contra de que la gloria de Dios no incluye majestad? el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros, y a las flamas de fuego sus ministros. Versículo 5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos. No será jamás removida. Luego el salmista reflexiona sobre nuestra humanidad cuando lo retomamos en el versículo 28. Ahora comienza a hablar de la humanidad. Versículo 28. Les da, recogen, el pueblo recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser, y vuelven al polvo. Aquí está describiendo la interacción entre Dios y el hombre. Versículo 30. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Y aquí está, después de reflexionar sobre todo esto, esto es lo que concluye el salmista. Versículo 31. Sea la gloria del Eterno para siempre. Estos pocos versículos del Salmo 102 y 104 revelan que la gloria de Dios es eterna, y Él quiere que sea vista y conocida por toda la humanidad. Y todos tendrán la oportunidad de ver eso, y esto es solo el comienzo. Dios usa los cielos y la tierra para declarar su gloria, y desde Sión, hará que su gloria aparezca a los reyes, a toda la humanidad. Este es el punto al que nos dirigimos. Dios no quiere usar solo los cielos y la tierra para declarar su gloria. Dios no usará solo a Sión para mostrar su gloria. ¿Qué nos puede revelar el rey David acerca de cómo Dios quiere y muestra su gloria de otra manera? Salmos 145. Salmo 145. Todos son maravillosos. He visto fotografías de, creo que se llama los pilares de la creación, tomadas por el telescopio Hubble. Es impresionante. Las fotografías del espacio profundo que se pueden extraer en línea. Imágenes del Apolo 18 y 8, creo, y fotografías asombrosas de la Tierra elevándose de la Luna, cosas asombrosas. Dios usa todos estos objetos maravillosos para comunicar a la humanidad su gloria. Pero, de nuevo, así es como comienza Salmos 145. Esto es lo que el rey David tiene que decirnos. El Salmo de Alabanza de David, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Eterno, y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Versículo 5. En la hermosura de la gloria. Esa palabra es kavod, de la gloria de tu magnificencia, en otras palabras, honor, honor. Tu honorable honor, de tu magnificencia, ahí está esa palabra de nuevo, y en tus hechos maravillosos meditaré. Podemos añadir majestad y maravilla a la definición de la gloria de Dios. Y luego saltamos al versículo 10. Te alaben, oh Eterno, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres, a la humanidad sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Recuerde que a Dios se le llama el Padre de Gloria, y un padre naturalmente tiene hijos, y nosotros somos sus hijos. Eso significa que David estaba profetizando en el sentido de que nosotros, los santos, los hijos de Dios, hablaríamos acerca del reino y de cómo su reino mostrará su gloria. ¿Y qué hemos estado haciendo, hermanos, durante los últimos 9 años? David habló de estos días. Cuando no solo entendemos el reino como nunca antes, hablaremos acerca de la gloria de ese reino venidero. Lo entenderemos como ninguna era de la iglesia antes de nosotros. Ahora, veamos la manera más poderosa en que Dios ha declarado, mostrado y dado a conocer su gloria. La manera más poderosa. Ciertamente, nos estamos preparando para entender cómo desempeñamos un papel en la declaración de la gloria de Dios. Isaías 42. Pero vamos a ver la forma más poderosa en que Dios ha revelado su gloria. Isaías 42 y versículo 5. Así dice el Eterno Dios, Creador de los cielos, recuerden esos objetos que declaran su gloria, y el que los despliega. el que extiende la tierra para declarar su gloria, y sus productos para declarar su gloria, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, quienes han de ver su gloria, y espíritu a los que por ella andan. Yo el Eterno te he llamado en justicia, ¿quién es él? ¿Quién es ese él? Y te sostendré por la mano. Te guardaré y te daré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Hermanos, estas palabras son casi idénticas a las del mismo Isaías que profetiza en el capítulo 61, las cuales Cristo cumplió como dijo en la sinagoga en Lucas 4. Dios llamó a Cristo en justicia, pero, ¿existe alguna conexión entre esto y la gloria de Dios? No sé si alguna vez hayan leído esto o se hayan dado cuenta. ¿Qué importancia tiene la gloria de Dios para sí mismo, el Padre? Todo lo que tenemos que hacer es leer un versículo más. El versículo 8, Yo el Eterno. Este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. ¿Qué importancia tiene la gloria de Dios para él? Tanta que no la compartirá, hermanos. Dios no compartirá su gloria con nadie. Eso lo probaremos. Curiosamente, Cristo nos citó esas palabras en Lucas 4. Pero si yo fuera un apostador, y no lo soy, puedo asegurarles que él conocía esas palabras. Él sabía cuál era su misión. No tenía ninguna duda sobre su papel. Claramente, Cristo entendió. Él entendió completamente este versículo que acabamos de leer. Él entendió completamente su llamamiento en justicia en la tierra. La pregunta es, ¿lo entendemos completamente? Vayamos al capítulo 1 de Juan. Juan capítulo 1, versículos con los que estamos muy familiarizados, pero que esperamos que nos hablen de una manera más amplia, tal vez más poderosa hoy. Ahora bien, nada ni nadie podría haber mostrado la gloria de Dios en su plenitud hasta Cristo. Pensemos en Salmos 19. Habla de declarar la gloria de Dios. Habla de considerar la obra de las manos de Dios. Si los cielos declaran la gloria de Dios, si el firmamento anuncia la obra de las manos de Dios, día y noche, noche y día, si muestran conocimiento acerca de esta gloria, su esplendor, su abundancia, su honor, su majestad, cuanto más Cristo, entonces, todos ellos combinados, Juan 1, 1, con eso en mente, leámoslo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, Cristo tuvo su propia gloria. Y aún con su propia gloria, su misión fue clara. Señalar a todos la gloria del Padre, y vamos a ver eso. Muy instructivo para nosotros a medida que avanzamos. Segunda de Corintios capítulo 4. Al Verbo se le dio un cuerpo físico, Segunda de Corintios capítulo 4. Y tuvo su propia gloria. Jesucristo, Dios en la carne, es el mayor ejemplo perfecto de Dios revelando su gloria a través de medios físicos. El siguiente versículo es el primero de varios que prueban ese punto, que Jesucristo vino a pesar de tener su propia gloria para manifestar la gloria de Dios a través de sus palabras y hechos, versículo 1. Segunda de Corintios 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, Pablo habla del gobierno de Dios, del apóstol y del ministerio que lo sustentaba para servir a los santos, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, un versículo muy conocido. Entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen. Esa palabra significa semejanza y parecido de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Los cielos y la tierra pueden declarar la gloria de Dios, pero Cristo era la imagen misma de la gloria de Dios en todos los sentidos. Y ese conocimiento, esas verdades, vienen a través del gobierno de Dios. La verdad viene a través de los apóstoles. En el ministerio que apoya estas verdades, esto es lo que el apóstol dice acerca de nosotros, el ministerio. Dice que no debemos predicarnos a nosotros mismos. Lean el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, no estamos aquí para glorificarnos a nosotros mismos ni para traer gloria ni notoriedad ni para ser dignos de mención por todos ustedes. Dice, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros, en otras palabras, él mismo está concluyendo, ¿quién soy yo? ¿Quiénes son algunos de los ministros, los verdaderos ministros de Jesucristo? ¿Quiénes son? Vuestros siervos por amor de Jesús, dice, porque Dios, versículo 6, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento, ¿de qué? De la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, un elemento central de lo que enseñamos y de lo que vivimos es el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué acerca de la obra de Cristo hacia nosotros en la gloria de Dios? ¿Cómo establecemos esa conexión? Sabemos que Jesucristo fue enviado sin duda para ser nuestro Salvador. ¿Tiene eso alguna relación con la gloria de Dios? Comencemos aquí, vayamos a Salmo 79. Permítanme darles una razón imponente de que existe la salvación. Ahora estoy seguro de que lo adivinarán, porque si hay 371 casos en la Biblia, probablemente adivinarán que uno de los propósitos de la salvación para la humanidad se encuentra en Salmo 79. Me atrevo a suponer que, si pidiera que levantaran la mano, obtendría una respuesta del 100% sobre cuál es. ¿Cuál es el elemento más destacado? El versículo 8 relacionado con la salvación, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Piensen en su conversión, cuando Dios comenzó a llamarlos y les dio el don del arrepentimiento. Algunas de las mismas palabras que están leyendo aquí probablemente le recuerden ese momento previo al bautismo, ayúdanos, ayúdame, oh, Dios de nuestra salvación, y en ese contexto, en el contexto del Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos, y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre, para tu gloria. Cristo sabía que los cielos y la tierra no eran el medio más poderoso para revelar la gloria de Dios. Cristo fue enviado para mostrar la gloria de Dios. Y Asaf, quien escribió este salmo, sabía que la salvación que solo viene a través de Cristo también muestra la gloria de Dios. La salvación tiene como propósito mostrar la gloria de Dios. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, un versículo poderoso. De nuevo, versículos muy familiares, pero a través del lente del entendimiento de la gloria de Dios y la importancia que tiene en nuestras vidas. Versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3, el cual, todavía refiriéndose a Cristo, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, de la gloria de Dios. En otras palabras, hay cosas que representan la gloria de Dios, mencionamos algunas de ellas. Sabemos que somos llamados a hacer eso. Vamos a verlo aún más claramente, pero Cristo logró el resplandor de la gloria de Dios. Él es el ejemplo de resplandor de cómo se muestra la gloria de Dios a toda la humanidad. Y la imagen expresa de la persona de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Recuerdan Salmo 79? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Recuerden que incluimos la palabra majestad en la gloria de Dios. Cristo era el resplandor de la gloria de Dios. Nadie podría acercarse más a mostrar la verdadera gloria de Dios que Jesucristo, nada. Pero, de nuevo, la salvación se logra por y para la gloria de Dios. Es decir, hermanos, tenemos una gran responsabilidad porque Dios nos salvó. Tenemos un papel poderoso que desempeñar en declarar y mostrar la gloria de Dios. Isaías 43, y versículo 1. Saltaremos aquí en un minuto, pero comencemos en el versículo 1. Ahora, así dice el Eterno, Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, palabra que resuena en nosotros hoy. Lucas 12 me viene a la mente, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú, hermanos, no somos dueños de nosotros mismos. El precio de la salvación en muchos aspectos es que ya no somos dueños de nosotros mismos, somos propiedad del Dios de gloria, y esta es la configuración. Y después de exponer su plan para reunir a su pueblo, dice lo siguiente en el versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, somos la verdadera iglesia de Dios, la iglesia de Dios restaurada. Lo hemos probado, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, ¿para qué? Para mi gloria. Fuimos creados, traídos a la iglesia para su gloria, los formé, dice, y los hice. Ahora si eso no les da escalofríos en la columna vertebral, no sé qué lo haría. Desde antes de la fundación de la tierra, fuimos llamados. Dios nos formó y nos hizo para mostrar su gloria. Al igual que Cristo, existimos y nuestro llamamiento en la vida es para la gloria de Dios. Nuestras vidas, nuestras palabras, nuestras acciones y nuestra conducta. Todo lo que hacemos y decimos, sin importar dónde estemos, es para reflejar el peso de Dios, su esplendor, su abundancia y honor. Agreguen también la majestad y la salvación a la lista. Existimos para glorificar a Dios, punto. O signo de exclamación, como quieran ponerlo. Esa es la importancia de la gloria de Dios en nuestras vidas. Y esto seguirá haciéndose aún más claro a medida que avancemos. Va a crecer en magnitud. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Dije que iríamos bastante a los escritos del apóstol Pablo. La ley y los profetas, sabemos que, si se nos habla de un tiempo en el que la fe de Jesucristo sería dada a judíos y gentiles, derribarían los muros. Así lo dice el versículo 9. Y lo está haciendo por causa de la justicia, un elemento clave para la gloria de Dios. Digámoslo desde el principio. Pero, ¿por qué razón? ¿Con qué fin derribaría Dios las barreras entre judíos y gentiles? Todos estos son versículos para memorizar. Versículo 21, leyéndolo de una manera que quizás no hayan considerado antes, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. En otras palabras, el profeta anunció lo que estaba por venir. El versículo 22 dice, la justicia de Dios, el mismo Dios de gloria, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Judíos, gentiles, sin importar la etnia o la raza, y todo eso, hermanos, es el marco para uno de los versículos más conocidos, pero poco comprendidos. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora tienen que dejar que lo que acabamos de leer se asimile porque se relaciona con mi punto anterior sobre la salvación. El objetivo de la salvación es traer gloria a Dios. Este versículo también es familiar, espero que nos prepare para comprender algo tal vez como nunca antes. Sí, existimos para mostrar la gloria de Dios, pero el pecado nos impidió declarar o mostrar la gloria de Dios en nuestras vidas. Y aquí hay un consejo si quiere tomarlo como tal. El pecado también nos impedirá declararlo o mostrarlo si caemos en él. Es por eso que Dios odia el pecado. Es por eso que debemos odiar el pecado porque el pecado nos impide mostrar la gloria de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo amplía esto. Y aumenta un alcance ya inmenso de la gloria de Dios. Vayamos al capítulo 11 de Primera de Corintios. El pecado te impedirá hacer tu misión, cumplir tu tarea. Ahora bien, ¿cuándo fue la última vez? Les preguntaré a las damas y caballeros aquí presentes, al leer estos próximos versículos. Les pregunto nuevamente, ¿qué importancia debe tener la gloria de Dios para nosotros? Sabemos que la salvación es para la gloria de Dios. Sabemos que todos nos quedamos cortos en ser capaces de mostrar la gloria de Dios debido al pecado. Nos arrepentimos. Dios nos dio esa salvación para poder hacer precisamente eso. Y esto es lo que dice en 1 Corintios 11 versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Hablará de algunas de las doctrinas y el orden que estableció con los corintios. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Hemos leído esto muchas veces. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el peso, el esplendor, la abundancia, la gloria, el honor, la majestad y la salvación de Dios? Todo. Tiene todo que ver con ello. El versículo 4 habla de hombres y mujeres que oran y profetizan. Luego Pablo inserta una de las verdades más asombrosas para defender una doctrina bastante simple. Esto es lo que dice en el versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. No dice que lo parezca, sino que es imagen y gloria de Dios. Las mismas palabras exactas para describir a Cristo en otro lugar. Pero la mujer es la gloria del hombre. Ahora bien, cuando leí esto, me impactó, y lo he leído muchas veces, pero nunca lo había entendido bien de esta manera. Ahora, sabemos que no hay varón ni mujer en Cristo. Gálatas 3. 26. No tenemos que ir allí. Es un punto de apoyo, pero dice que todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo nos hemos revestido de Cristo. Y no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Debido a que estamos en Cristo, podemos llevar el mismo nivel de descripción que Dios le dio a Cristo. Somos a imagen de Dios. Podemos ser una manifestación de la gloria de Dios, y no tiene sentido, hermanos, cuando piensan en el ejemplo que dejó Cristo. Hermanos, si seguimos el ejemplo de Cristo, nuestro papel, tanto hombres como mujeres, que es ser la imagen y mostrar la gloria de Dios, lo estamos haciendo por una tierra que está completamente desprovista del conocimiento de este gran Dios al que servimos. Esa es la única manera en que el mundo tiene alguna oportunidad. Hemos escuchado algunas de las cartas que se escribieron a la iglesia debido a quienes somos. La tierra está desprovista del conocimiento de Dios. Están desprovistas del conocimiento de su esplendor. Están desprovistas del conocimiento de su abundancia. Están desprovistas del conocimiento de su honor, de su majestad, de la importancia de la salvación. ¿No se nos dice que nos vistamos de Cristo? ¿No leemos eso en otros lugares? Hermanos, debemos vivir a la altura de esa imagen. ¿No se nos pide que tengamos la mente de Cristo? Sí. Recordemos que Hebreos nos dice que Cristo es un resplandor de la gloria de Dios. Tiene todo el sentido del mundo que los que estamos en Cristo somos la imagen y la gloria de Dios, pero no podemos dejar que eso se nos suba a la cabeza. Segunda de Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3. Porque tenemos un largo camino por recorrer. Creo que Pablo lo dijo. Todos necesitamos ser liberados de estos cuerpos de muerte. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo. ¿Qué? La gloria de Dios. Si alguna vez miró a través de un espejo, puede estar un poco distorsionado. No puede verlo perfectamente. Somos transformados, pero todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hermanos, esa declaración en 1 Corintios 11 no es una declaración de finalización. Es una declaración de proceso. Cuando la combinan con este versículo, tiene todo el sentido. Debemos vivir a la altura de nuestro papel como hijos de Dios. Solo reflejamos su imagen o semejanza si vivimos correctamente o si vivimos con rectitud. Solo declaramos y mostramos la gloria de Dios cuando obedecemos las leyes de Dios, cuando nos adherimos a la verdad y nos aferramos a las doctrinas que se nos han dado y enseñado. Y quiero que lea esto con atención. Medite en ello. Cuanto más contemplamos la gloria de Dios, más la entendemos. Porque solo voy a cubrir quizás un par de docenas de versículos de las 370 y una veces que se menciona en la Biblia. Si contemplamos su gloria, aunque sea a través de un espejo, en otras palabras, no la entendemos completamente, pero si meditamos en ella y hablamos de algunos de los otros elementos de ella, más cambiaremos a la misma imagen, porque es un proceso de ir de gloria en gloria. Y la única manera de ir de eso es si aprendemos lo que hay aquí, que nos muestra quién es Dios, el ejemplo que Cristo dejó, y lo hacemos. Esa es la única esperanza que tenemos para continuar ese proceso. Creo que en otra parte dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ese es un proceso. A un varón perfecto, ese es un proceso. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ese es un proceso y requiere obediencia, entendimiento y obediencia. Y meditar en la gloria de Dios le llevará a ese cambio. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Las Escrituras, Cristo mismo enseñó que este proceso del que estoy hablando implica mostrar al mundo la gloria de Dios imitándolo. De nuevo, lo repetiré. Por supuesto, Él declaró y mostró perfectamente la gloria de Dios. Ahora vamos a ver algunos ejemplos y ver cómo se pueden aplicar a nosotros. Juan 11 versículo 1, un relato con el que estamos muy familiarizados. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Fue María quien ungió al Señor con ungüento y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Versículo 3. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús, mandaron a buscar a Cristo. Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino, ¿para qué? Sino para la gloria de Dios, enfermedad para la gloria de Dios. Eso no tiene sentido. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro, dice el versículo 5. Leemos que Cristo amaba a esos hermanos, el hermano y las dos hermanas. Pero el amor de Cristo, capten este punto, no interfirió en su misión de mostrar la gloria de Dios. Tampoco la decisión de Cristo de demorarse significó que amara menos a Lázaro. Sí, incluso la enfermedad de Lázaro, porque todavía no había muerto, fue para la gloria de Dios. Su muerte también, como leeremos. Ahora, quiero que usted, antes de continuar leyendo, le dé la vuelta a eso, a nosotros. Amar a Dios y aceptar cómo muestra su gloria en nuestras vidas y en las nuestras no son mutuamente excluyentes. Usted debe ser capaz de amar a Dios y aceptar cómo Él quiere manifestar su gloria a través de su vida, tanto en lo bueno como en lo malo. Es fácil decir, oh, Dios, glorifícate a través de mí cuando estamos siendo bendecidos. Pero cuando estamos pasando por una prueba de salud o una enfermedad, o vemos a alguien más pasando por lo mismo, ¿cómo es nuestro pensamiento? Aún tenemos en el fondo de nuestra mente lo que dijo Cristo. Esta situación es para la gloria de Dios. Y, ciertamente, podemos ponernos en circunstancias que podrían haberse evitado muy bien. Pero estoy hablando de verdaderas pruebas. No es que haya pecado o hecho algo malo. Son solo prueba que han llegado a su vida. ¿Cómo va a enfrentarlas? ¿Con qué tipo de actitud? Una cosa no excluye la otra. Amar a Dios está intrínsecamente vinculado a permitir que la gloria de Dios sea vista por otros. Porque recuerde, no estamos tratando de traer gloria a nosotros mismos. Estamos tratando de traer gloria a Dios, y la gente tiene que estar observándonos y escuchándonos para aprender de esa gloria que se está declarando a través de nuestras vidas. Vayamos al versículo 38, versículo 38. Recuerde, Dios todavía nos ama cuando pasamos por pruebas. No debemos dudar de que no importa qué tipo de pruebas sea. Esa no es la cuestión. Lo que tampoco está en cuestión es que Dios quiere que se conozca su gloria. Son simultáneas. Él quiere que reconozcamos, a diferencia de Marta, que nuestras situaciones son oportunidades para que otros vean su gloria. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: «Quitad la piedra». Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». Jesús le dijo: «¿No te he dicho que si crees, verás?». Ahora bien, no recuerdo que él haya dicho eso en ningún momento. Si crees, ¿qué deberías ver? La gloria de Dios. No la gloria de Cristo, sino la gloria de Dios. Pero, ¿entienden eso? Cristo ya le había enseñado a Marta en algún momento, y probablemente a Lázaro y a María, acerca de la gloria de Dios. Porque esa referencia, ese comentario del punto 4, se hizo antes de que Cristo llegara a Betania. Cristo les enseñó acerca de la gloria de Dios, porque le recordó a Marta en ese momento de profundo dolor y tristeza. Ella acababa de perder a su hermano, a quien Cristo amaba, y estoy seguro de que ella lo amaba entrañablemente. Hemos perdido a seres queridos y, a veces, en esa profunda tristeza, podemos olvidar lo que es importante. ¿No te lo dije? Y estamos hablando de santos, que esto es para la gloria de Dios. Recuerde, nuestras vidas están compuestas de una serie de oportunidades, buenas y malas, para que la gloria de Dios se muestre en nuestras vidas. Y si puede mantener esa perspectiva, terminemos con 2 versículos más. Versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: «Padre, gracias te doy por haberme oído». Y es casi un comentario al margen que él bajó la voz en ese momento. Él dice: «Yo sabía que siempre me oyes. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor». En otras palabras, él no estaba diciendo esa oración por él porque sabía que Dios lo escuchaba. Probablemente ya había orado al respecto. Él estaba haciendo eso solo porque, por la audiencia. Por la audiencia que estaba allí presente. Continúa diciendo: «Para que crean que tú me has enviado», y podríamos agregar «para que vean tu gloria», como le dijo a Marta. Él quería comunicar 2 cosas. Primero, Dios me envió; en segundo lugar, para que yo pudiera reflejar la gloria de Dios por lo que estoy a punto de hacer. Y hermanos, aunque nos enojemos y tal vez cuestionemos a Dios durante una prueba, debemos confiar en Él y depender de Él por causa de su gloria. Y algunos podrían decir: «Bueno, eso es demasiado simple, señor Hawk, para las situaciones complejas que atravesamos, las situaciones que tenemos que soportar. ¿Es realmente tan complicado? Si Dios lo dijo, ¿deberíamos creerlo sin reservas? Debemos desafiarnos a nosotros mismos». Hermanos, vayamos a 1 de Pedro 4, 1 de Pedro 4. Ampliemos esto un poco más. Las cosas que soportamos son para la gloria de Dios. Y esto es lo que el apóstol Pedro dijo acerca de las aflicciones que soportamos como cristianos. Amados. Versículo 12. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, y eso significa probar, lo cual le está probando, ahora mismo. Cualquiera que sea lo que esté atravesando, como si alguna cosa extraña os aconteciese, en tiempo presente. No os sorprendáis por ello. No penséis que es extraño, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Padecimientos? No puede ser que se trate de la gloria de Dios, ¿verdad? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados. ¿Vituperados por el nombre de Cristo? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Hermanos, cuando estén pasando por pruebas, Cuando sean perseguidos, ridiculizados por la familia, por los compañeros de trabajo, sea cual sea el caso, invoquen esta promesa, traigan a la mente esta promesa de Dios, que el Espíritu de gloria reposa sobre vosotros, y pueden salir adelante, y pueden ser felices. ¿Felices? ¿Padeciendo? ¿Felices en medio de las pruebas? Es lo que dice. No os extrañéis, los sufrimientos, reproches, enfermedades. ¿Saben lo que el apóstol Pedro entendió al igual que el apóstol Pablo? Él entendió el peso de la gloria que reposaba sobre ellos. Recuerden, esa es la definición en hebreo. El peso de la gloria reposa sobre ustedes a través de su espíritu. Hermanos, a medida que nos acercamos a las fiestas santas de otoño, particularmente la fiesta de los tabernáculos, y pensamos en reunirnos y vernos unos a otros, veamos otro ejemplo de Cristo hablando sobre la gloria de Dios y cómo podemos mostrarla en esta época del año a través de nuestras palabras y acciones. Juan 7. Otro ejemplo. Espero que esto les parezca tan fascinante como a mí. A veces todo está escondido en la definición de las palabras. Leemos palabras pasadas y, bueno, esa es una palabra bonita hasta que descubren una joya. Versículo 1. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea. Pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y después de que Jesús tuvo un intercambio con sus hermanos y se quedó atrás, en el versículo 14, sube al templo para enseñar en medio de la fiesta. Versículo 15. Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿Cómo sabe este letras, sin haber estudiado? ¿Cómo entiende las letras? Nunca lo he visto en ninguna de nuestras clases o cursos universitarios. Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Y aquí está, el versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Nuevamente, espero que esto le parezca fascinante. Esa palabra, busca, puede significar buscar, pero en hebreo, significa específicamente, adorar. Por lo tanto, podríamos leerlo fácilmente así. El que habla de sí mismo adora, quiere llamar la atención a su propia gloria, pero el que, y podríamos insertar, habla de Dios, adora, quiere llamar la atención a la gloria de Dios, y esa persona es verdadera y no hay injusticia en él. No puedo decirles cuán extraordinariamente inspirador fue leerlo tan cerca de la fiesta. Porque eso me hace cambiar de opinión. Me da una mejora, en términos de mi perspectiva acerca de reunirme una vez más en la fiesta de los tabernáculos con los hermanos. Cristo reveló esta poderosa verdad durante la fiesta entre enemigos. Podemos hacerlo entre personas que son mucho menos antagónicas con nosotros. Hermanos, meditar en el significado de esto me dio una verdadera mejora en mi perspectiva sobre la fiesta. Aprender a temer a Dios y regocijarnos delante de Él se logra cuando mostramos la gloria de Dios a través de nuestra conducta, a través de nuestras conversaciones y nuestras acciones. Si dices que teme a Dios, está diciendo que quiere regocijarse delante de Dios, déjeme escuchar lo que dice y déjeme ver lo que hace. Y si es para glorificar a Dios, para atraer la atención hacia su gloria, bien. Si es para atraer la atención hacia sí mismo, no tan bien. Y eso es lo que Cristo estaba condenando allí. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. El apóstol Pablo advirtió a los gálatas acerca de una clase diferente de gloria. Nuevamente, similar a la que Cristo condenó aquí en medio de la fiesta. Cuando nos reunimos en la fiesta y nos vemos por primera vez tal vez en más de un año, algunas personas tal vez no las hayamos visto durante un par de años, pueden surgir problemas. Pueden ocurrir fricciones. Este tipo de problemas pueden surgir debido a algo en lo que todos podemos caer, no solo en la fiesta, sino en nuestra vida diaria, en nuestras congregaciones locales. Versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Buscar o desear nuestra propia gloria, promovernos a nosotros mismos, desear la gloria vacía y vana, eso lleva a provocar envidia en los demás. Debemos tener cuidado con eso. Y hay un antídoto para esto. ¿Qué nos ayudará a mostrar la gloria de Dios en su lugar? ¿Qué nos ayudará a evitar buscar nuestra propia gloria, que es vana gloria en sí misma? Cualquiera que busque su propia gloria, es vacío. Puedo asegurarles. Cualquiera que busque la gloria de aquel que nos llamó, esa persona es verdadera, y no hay injusticia en ella. ¿Saben cuál es el antídoto? Basta con que busquemos unos cuantos versículos más arriba. Ese es el capítulo de los frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Añadamos también estos frutos a la definición, hermanos, de la gloria de Dios. Si lo hacemos, el resultado será que no habrá injusticia en nosotros, hermanos, entre nosotros. No solo en los servicios, sino en las habitaciones del hotel, en la piscina, en la playa, en los restaurantes. Pensemos en la atmósfera que crearemos en todo el hotel y en la impresión que dejaremos en la mente de las personas que nos estén observando, tal vez quienes nos atiendan en los almuerzos, las actividades del día familiar, las cenas con baile, las reuniones. Jóvenes, ustedes también han sido llamados a mostrar la gloria de Dios en sus vidas. Ese es un propósito supremo que muy pocos privilegiados pueden entender. Una oración sencilla antes de la fiesta, hermanos, una muy sencilla, pero poderosa, y una oración que pueden decir rápidamente todas las mañanas durante la fiesta, y estos días previos a trompetas y expiación, ojalá, recordando este mensaje, pidiéndole a Dios que los ayude a hablar y actuar de una manera que atraiga la atención hacia Él. ¿Quién es esta persona? ¿Por qué es como es? Hay algo en ellos. Ahora, puede que no puedan conectarse, pero verán la gloria de Dios cuando actúen de esa manera. Y lo entenderán un día cuando Dios venga. Pídanle que le ayude a glorificar a Dios como lo hizo Cristo. Pídanle que les ayude a glorificar a Dios como lo hacen los demás a su alrededor. Sigan los buenos ejemplos. Atraigan a las personas y guíenlas hacia ese ejemplo. El esplendor de Dios en abundancia, el honor, la majestad, la salvación, los frutos de su Espíritu, el mismo Espíritu que reposa sobre nosotros, el peso de la gloria. Pueden hacer una pregunta sencilla frente a todo eso. Lo que estoy a punto de decir o hacer va a cumplir mi compromiso de mostrar el peso de Dios. Lo que estoy haciendo muestra esos atributos de Dios. Romanos 15. Nuevamente, estos son conceptos que deben aplicarse en nuestra vida diaria, no solo en las fiestas, no solo durante los días santos. Versículo 2. Que cada uno de nosotros, es decir, todos. No hay excepciones aquí. No veo ningún paréntesis que diga, excepto por él, o excepto por ella. No. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Y estamos aprendiendo acerca de la gloria de Dios. De nuevo. Tal vez vamos a cubrir un par de docenas de los cientos de versículos al respecto a fin de que, por la paciencia y la consolación, agregue eso a la gloria de Dios. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, ahí está, agréguelo. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación. Versículo 6. Para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Todo lo que hacemos es para gloria de Dios. En este caso dice, recibíos los unos a los otros. Esa palabra, recibíos, significa tomar para sí, es proslambano, admitir con palabras y acciones la amistad o la hospitalidad. Admitir sus amistades abiertamente, recibíos los unos a los otros como amigos, ser hospitalarios para gloria de Dios. ¡Qué manera de vivir, hermanos! No solo en la fiesta todos los días, recibiéndose unos a otros, cuidándose unos a otros, atendiéndose unos a otros, trabajando codo a codo en el amor de Dios, perdonándose unos a otros en la fiesta. Piensen ahora si están haciendo voluntariado. Recuerden estas palabras cuando las cosas no salgan como ustedes piensan que deberían o como deberían. Cuando nos recibimos unos a otros en la definición más amplia posible de esta palabra, porque debe ser amplia. Esta es una de esas definiciones que queremos que sea liberal. Damos a conocer el peso de esplendor de Dios, abundancia, honor, majestad, salvación, fe, los frutos del Espíritu de Dios, y ahora consolación. Imagínense por un momento una fiesta en la que el deseo de cada persona es declarar y mostrar personalmente la gloria de Dios de esta manera. Imagínenselo. Lo he visto, pero imagínenselo incluso en una escala mayor. Imagínense un reino glorioso. Imagínense un hogar que no está en el futuro ahora. Imagínense un lugar de trabajo. Imagínense una congregación que declara la gloria de Dios de esta manera, recibiéndose unos a otros. Comienza con ustedes, comienza conmigo. Entender esto de parte de Cristo, y el hecho de que Él lo enseñara en medio de la fiesta, nuevamente, fue extraordinariamente inspirador para mí. Primera de Corintios 10, Primera de Corintios 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien. Ahí está de nuevo. Sino el del otro, el beneficio de otro. Simplemente repitiéndolo de diferentes maneras elocuentes. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra. Lo cual está ahí para mostrar su gloria. Y su plenitud. Lo cual está ahí para mostrar su gloria. Si algún incrédulo os invita, y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, porque estamos tratando de reflejar la gloria de Dios. Y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Versículo 30. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si, pues, coméis, esto es porque coméis o bebéis, o hacéis otra cosa. Creo que lo leí correctamente. ¿Fue eso preciso? Creo que fue preciso, capté cada palabra, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora, podría haber comenzado el sermón allí mismo y haber cerrado mi libro y luego dejarles ir porque creo que cubre todo. Como, bebo y todo lo que hago, lo hago todo para la gloria de Dios. Permítanme preguntar una vez más. ¿Qué importancia tiene la gloria de Dios para su vida, para nuestra vida? La respuesta, todo lo que hacemos en la vida importa, debe apuntar hacia ella. Me gustaría que hubiera margen de maniobra. Pero déjenme ver aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 palabras lo cubren todo. Debería haber contado de antemano, pero no lo hice, simplemente se me ocurrió hacerlo. 1, 2, 3. También uso mis dedos de las manos y de los pies. Lo que comemos, cómo comemos, incluso los modales en la mesa, la forma en que comemos importa. Tengo hambre y a veces no es agradable, y sé que algunos de ustedes se están riendo porque se están viendo en un espejo ahora mismo, ¿no es así? Algunos de ustedes tienen hambre, pero incluso la forma en que comemos, la gente está mirando, todo lo que hacemos, no solo lo que comemos, cómo comemos. ¿Cuánto y con qué frecuencia comemos debe ser para la gloria de Dios? Lo siento. Retiro lo dicho, no lo siento. Si de alguna manera se está quedando corto y sabe que no está mostrando la gloria de Dios por eso, resuélvalo. Haga algo al respecto. Busque ayuda. Mantenga abierto a que otros le pidan cuentas. Haga equipo, pero no se asocie con alguien que esté luchando con lo mismo, generalmente termina en fracaso. vuelva a tener presente la fiesta, mostrar la gloria de Dios mientras come frente a otros. Beber tal vez agua. Debo decirle que tengo un problema con beber agua, no bebo tanta agua. Crecí en una casa en la que no se bebía mucha agua, y llegué a la sede aquí y, cuando llego aquí, todo el mundo bebe agua, y beben mucha. Así que le pedí a mi esposa que me ayudara, ella me vigila. Oye, 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 bebe eso, porque literalmente, se quedará ahí todo el día a menos que haga esto y haga aquello, y luego digo, oh, tengo sed. Pero si está dentro de la botella, por alguna razón, no hace clic. Podría ser con agua. Cuídese, manténgase hidratado. Su cuerpo está compuesto principalmente de agua. Puede ser tan simple como eso. Beba para la gloria de Dios. Pero puede ser algo más serio como beber alcohol, se puede disfrutar de la vida sin él. Si tiene un problema, haga algo al respecto. Estudiantes, de primaria, de secundaria, de universidad, sea cual sea el caso, ¿cómo están sus calificaciones? Porque dice, sea lo que sea, hacedlo para la gloria de Dios. ¿Están poniendo todo su esfuerzo en sus estudios y en sus tareas escolares? Hay muchas preguntas que puedo hacerles, pero deben hacerlas, y las respuestas deben venir de todos ustedes, de las Escrituras de Dios. Si colocamos cada aspecto de nuestra vida bajo un microscopio para medirlo con lo que dicen las Escrituras sobre mostrar la gloria de Dios, podemos responder a la sencilla pregunta. ¿Esta área de mi vida está cumpliendo con mi compromiso, con mi papel en mostrar la gloria de Dios? Pensemos una vez más en Salmos 19. No solo Cristo, sino también nosotros, hermanos, estamos llamados a declarar la gloria de Dios. Nuestras vidas deben hablar y demostrar conocimiento de este Dios invisible al que servimos. Por eso se nos dice que nos recibamos unos a otros como Cristo también nos recibió para la gloria de Dios. Por eso se nos dice que, ya sea que comamos, bebamos o hagamos cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, la creación fue puesta en su lugar de manera permanente para declarar, mostrar y dar a conocer la gloria de Dios a todo aquel que pueda mirar hacia arriba. Día tras día, noche tras noche, existimos para revelar un conocimiento aún más asombroso acerca de Dios. Hermanos, Moisés suplicó, rogó ver la gloria de Dios. Fue en Éxodo 33. Dios le hizo caso. ¿No nos gustaría ver lo que hizo Moisés? Yo sé que sí. Bueno, si vivimos nuestras vidas declarando constantemente, como los cielos, el peso de Dios, el esplendor, la abundancia, la honra, la majestad, los frutos del Espíritu que pesan sobre nosotros, veremos mucho más que eso. De hecho, un día nos veremos como Dios nos conoce y tendremos una gloria indescriptible. Un último versículo, Isaías 60. Es un versículo que leyó muy recientemente el señor Pak, y me impactó. Y con esto cerraré. Isaías 60. Menos de un par de docenas de versículos para tocar un tema monumental como la gloria de Dios, y pensé que podría ser apropiado terminar con este porque así es como se ve el futuro. Así es como puede verse ahora. Levántate, resplandece. Versículo 1. Porque ha venido tu luz, y la gloria del Eterno ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá el Eterno, y sobre ti será vista su gloria.